Huellas en la Tierra, con Patricia Aleso y Maribel López.
¿Cuántas cosas dejan huella? ¿Cuántas cosas se recuerdan?
Bueno, estamos aquí otra vez en la segunda parte de nuestro programa Huellas en la Tierra. Les recuerdo que nuestro correo electrónico es huellasenlatierra@uniradio.uhu.es y que tenemos un blog en el cual esperamos que nos manden vuestros comentarios, recomendaciones para algún programita en especial. Y hoy estamos aquí con bastante gente. Menos mal, porque vamos a hacer una tertulia. Como quieres, José Manuel Sayago. Hola, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal?
Con José Manuel Sayago. Estamos también con los voluntarios de Marismas de Lodiel, con José Manuel Caraballo, otro José Manuel.
Hola.
Y con María del Mar. El apellido no te he preguntado, María del Mar.
Del Arco.
María del Mar del Arco, Mari. Que bueno, que lo estamos pasando un ratito muy bueno aquí en esta tertulia y por supuesto con mi compañera Maribel López Abrido. Hola, hola. Maribel.
Ciudad torcida, un resplandor. Niño que dormita en un rincón, toda esa torpe deja.
Bueno, ya en otro programa estuvimos aquí con José Manuel Sayago, que nos estuvo contando un poquito sobre cómo se llega a ser ornitólogo. José Manuel Sayago ha recibido varios premios. Hace poquito ha recibido un premio que es el premio Comprometido justamente por ser un ornitólogo muy famoso aquí en Huelva, sobre todo por el tema de que ha sido siempre un poco desde pequeño que has empezado a conocer las aves y que ahora mismo has llegado a un nivel en el que la gente te conoce y pide información sobre lo que sabes, ¿verdad?
Pues sí, un poquito.
José Manuel, cuéntanos, o Sayago, como te suelen decir, cuéntanos cómo ha empezado un poco tu interés por las aves.
Bueno, pues yo creo que mi interés empezó con los documentales de Félix, que yo creo que gran parte de los naturalistas de este país, sobre todo de los de mi edad, se lo debemos a él, ¿no? Ahí empezó toda la afición a la ornitología. Yo vivo en San Juan del Puerto, a dos pasos de las Marismas del Tinto, que ahí me formé como autodidacta, ¿no? Fui aprendiendo poquito a poco. Y después de muchos años, ya entrada un poco mi madurez, pues tuve la oportunidad de trabajar donde trabajo hoy en día, ¿no? Hice varios cursos de ornitología en Doñana. Yo llevaba ya una gran base, como he dicho anteriormente, de mi trayectoria como autodidacta. Y tuve la gran oportunidad de conocer a un técnico del Departamento de Conservación, que se llama José Manuel López Vázquez, que es el que me dio la oportunidad de trabajar en lo que hoy más me gusta, ¿no? Bueno, yo no le digo a esto trabajo, sino para mí es una forma de vida.
La verdad que es un lujo poder llegar a trabajar en lo que te gusta, ¿no?
Efectivamente, trabajar lo que a uno le gusta. Lo importante de llegar uno a donde, a lo poquito que he llegado, es sin pisotear a nadie, que hoy en día es muy difícil llegar a los sitios sin pisotear a nadie y no pelotearle a nadie, ¿no? Para mí eso es lo más importante, ¿sabes? Nadie me puede echar en cara de que lo he pisoteado o que le he hecho la pelota
a alguien
¿no? Para llegar a lo poquito que he llegado.
Sayago, ¿cómo se llega a lo poquito que estás desde pequeño y siendo un autodidacta? ¿Cómo comienza tu expedición, digamos, por el río Tinto, ¿no?
Bueno, pues
por
las marismas del Tinto, ¿no? Sí. Con mucha, mucha, mucha afición, amar lo que la naturaleza. Amar los pájaros y no sé.
Tú como para los pequeños, ¿no? Esto sobre todo para los pequeños que empiezan a tener interés en las aves, ¿no? A nuestros hijos. ¿Cómo les recomendarías tú? Porque muchas veces les preguntan a los padres no tienen idea, como yo. Muchas veces, pero ellos pueden salir, ¿no? Si aquí tenemos a un personaje como Sayago, que ha salido, un autodidacta y que conoce justamente todas esas aves, ¿cómo le sugieres tú a los chicos que hagan?
Son de las aficiones más que sale más barata, ¿no? Mucho más barata. En cualquier sitio que vaya, te encuentras bifauna. si te va a la estepa vas a encontrar una especie de ave, si te va a la marisma otra, si te va a la sierra otra. En todas partes puedes encontrar aves. Entonces es una afición fácil de acceder a ella, ¿no?
¿Con una guía?
Con una guía, unos prismáticos, una guía que te puede costar 30 euros como mucho, y unos prismáticos de 50 euros ya con eso es suficiente.
Y tienen para mucho entretenimiento, ¿verdad? Y por largo tiempo.
Para largo tiempo.
Hasta llegar a lo que has llegado tú.
Bueno, yo no he llegado muy lejos, he llegado...
Sí, yo creo que sí, porque mucha gente aquí, sobre todo los voluntarios de Marismas de Lodiel, pues yo creo que tienen un gran amigo, sobre todo, y un gran profesor, un gran maestro, ¿no?
Es un gran amigo, un gran amigo.
¿Y el maestro?
Y maestro lo fue primero, luego fue amigo. Y ahora, bueno, ahora es amigo. Yo lo que quería antes recalcar era lo de los niños, ¿no? Los niños tienen una observación que no la pierden. Bueno, no la pierden. La pierden cuando ya somos adultos, unas veces la perdemos, ¿no? Pero los niños son eso, están inquietos por conocer, tienen, pues eso es lo que tienes que tener tú en cuenta hasta que te mueras, para aprender y todo, ¿no? Decía Darwin que la observación fue una de las herramientas que él descubrió ya en edad adulta y que se puso a razonar, y dice que si no hubiera descubierto en el viaje del Beagle la observación directa y el porqué y buscarle el porqué, pues no hubiera... Pues eso más o menos lo que ha pasado a Sayago, ¿no? Que desde chico cogía su guía, se ponía... Bueno, y nos ha pasado a todos, ¿vale? Yo tenía unos prismáticos que eran de estos de juguete que no se veían a nadie menos, pero luego ya él me dio uno de estos ruzos que sirve para clavar puntillas en la madera. Y estoy perdiendo la vista gracias a esos prismáticos.
No has cambiado de prismático.
No lo he cambiado, lo tengo todavía, son los que tengo.
Yo todavía conservo los míos.
Sí, tenemos los prismáticos. Y nada, y las guías y eso. Y es una cosa que, sobre todo lo que dices, tienes que ser que te guste y dedicarle el tiempo. Y no es una pérdida de tiempo. Si te gusta realmente, para ti no es una pérdida de tiempo, ¿sabes? Porque...
Los niños ahora mismo, ¿no?, pierden el tiempo con muchísimas otras cosas que realmente no son buenas.
Sí, pero el medio ambiente es difícil de entender como un modo de vida. Hoy en día, en el que todo es velocidad y todo es falta de tiempo, dedicarle tu tiempo a una observación de... No sé, es que lo veo como algo que la gente no apuesta mucho por eso, vamos, hoy día. Hoy día es todo... Todo es trabajar, ganar dinero y no sé para qué, porque luego te dices, tengo una casa, tengo una hipoteca de mil demonios, tengo un montón de cosas y luego no has disfrutado de la vida, te mueres.
Y luego vas bajo tierra y no te llevas todo eso.
Y dices, bueno, por lo menos he disfrutado, voy con mi sobrina o voy con quien sea y vas al campo y sobre todo mostrarle a ellos lo que a ti, porque a lo mejor se le puede despertar eso con lo que tú realmente sientes y transmitírselo, ¿no?
Bueno, José, yo creo, por ejemplo, que la ornitología es algo muy complicado, ¿no? Bueno, sobre todo porque hay que dedicarle mucho tiempo, mucha observación. Yo lo he intentado, pero soy muy mala. Identificando aves, yo me pongo con mi guía, mis prismáticos, me llega un momento que pierdo la paciencia porque digo, es que no reconozco ni un pájaro. Y no sé, supongo que eso es después de muchos años,
muchísimo,
¿no?
Muchísimo,
que no en un menos voy a aprender yo a irme al campo y diferenciar, sobre todo las aves pequeñas.
Y sobre todo los limícolas, que son bastante parecidos. Y...
Es que yo creo que lo bonito de la ornitología es que como uno nunca termina de aprender, entonces siempre tiene el afán este de seguir aprendiendo.
De mejorar,
¿no? De mejorar y de observar. Y cada día que vas al campo, la naturaleza te sorprende, ¿no?
Estamos hablando de que en Marismas de Lodiel has empezado a trabajar... solo, con otra gente, quizás en un proyecto que no era nada oficial, ¿no? Totalmente altruista, y en el cual ahora ya llevas 13 años trabajando.
13 años.
13 años para poder llegar a hacer quizás un seguimiento de aves, las que has comentado, ¿no? Que las limícolas y también del águila pescadora, ¿no? Muchos años de observación, muchos años para llegar a una metodología, ¿no?
Efectivamente, bueno, nosotros empezamos en el 97 un poco de forma altruista, ¿no? Se llama la palabra, altruista. Yo es que tengo mi vocabulario es muy cortito, ¿sabes? Pero bueno, empezamos de forma altruista y proyectos que era poco estudiado en España, ¿no? Por ejemplo, el seguimiento de las poblaciones migratorias de aves limícolas. La gente preguntaba, bueno, ¿y aves limícolas eso qué es? Pues son aves que se alimentan en el limo, que puede tener tamaño desde una gallina hasta un gorrión, ¿sabes? El tamaño medio de estas especies, ¿no? Y con el águila pescadora tampoco era una especie muy poco estudiada en España, entonces decidimos también a trabajar con esta especie. Tuvimos que buscar una metodología de captura para poder capturar estas especies, para poder hacer un seguimiento muy exhaustivo, para ver de dónde vienen las poblaciones, a dónde van a nidificar, dónde van a pasar el invierno, qué longevidad alcanza, si es joven, si es adulto, y eso únicamente se sabe con el alineamiento científico. Y después de 13 años, pues hemos descubierto muchísimas cosas en Marisma Lodiel. Hemos dado a conocer a Marisma Lodiel a gran parte de Europa por los anillamientos que hemos hecho. Y
porque claro, estas especies están migrando constantemente.
Constantemente.
Y las están viendo, le están haciendo claro, seguimiento en otros lados del mundo.
Hay investigadores en otros países, como ocurre en el norte de Europa o en África o incluso en Sudamérica. Hemos capturado aquí ejemplares, por ejemplo, un charrán común. Y lo han controlado investigadores norteamericanos en Brasil, en Bahía Salvador, ¿no?
Entonces, o el corralismo, por ejemplo, que ha recorrido miles de kilómetros.
Miles de kilómetros desde Bielorrusia o de la Rusia a la parte asiática hasta Mauritania o Senegal, ¿sabes? Entonces, estamos dando a conocer, Marisma Lodiel, la importancia que tiene en el paso migratorio de estas especies y de otras especies, ¿no? Claro. Como es el águila pescadora.
En el águila pescadora, por ejemplo, lo que comentaban fuera un poco de aquí de la radio es que antes se anillaba solamente en el nido y que para anillar el adulto pues era mucho más complicado, ¿no? Tú, María del Mar, decías que se hacía sobre todo cuando estaban reproduciéndose, ¿no? Sí. Pero ahora actualmente se hace en cualquier adulto, ¿entonces?
Sí, ahora se hace en cualquier adulto invernante en la zona. Antes lo hacían en los países del norte de Europa, en la época de reproducción, mientras que tenían pollos y capturaban a los adultos también, que era más fácil, pero para invernantes no se hacía nada. Y fue ese hallazgo en Marisma de Lodiel donde se ideó esa trampa para poder capturarlo.
¿Esto hace cuántos años?
Pues 13 años.
¿13 años? Aquí, todo, o sea, un periodo...
Todo 13 años. Pues con muchas ganas de hacer cosas y mucha ilusión, y entonces empezamos todo de golpe. Un montón de proyectos que llevamos a cabo en esa fecha, ¿no?
Y ahora mismo tienen, por supuesto, el apoyo de la consejería.
Efectivamente, ya son proyectos enmarcados a la consejería, ¿sabes?
En este caso, estamos hablando de Marisma de Lodiel, estamos hablando de Huelva, pero a nivel nacional, ¿cómo se sigue este seguimiento?
Pues esto tiene un reconocimiento a nivel ya no nacional, sino internacional, ¿no? Por hecho, el águila pescadora, estamos en contacto con todos los investigadores del norte de Europa que pasan pescadoras por aquí, y nosotros se la tenemos controlada. Tenemos un control exhaustivo del 100% de la población invernante que tenemos tanto en la Marisma de Lodiel como el resto del litoral de Huelva y la Marisma del Guadalquivir. Llevamos un seguimiento de toda esta zona, ¿no? Y ya digo, un seguimiento exhaustivo, con nombre, tenemos las pescadoras con nombre y apellido. De hecho, otras comunidades autónomas nos pide asesoramiento de cómo hacer el seguimiento de esta especie, tanto de limícolas como de pescadoras. De hecho, María y yo vamos ahora a dar una charla a Madrid a directores y técnicos de parques nacionales. En agosto tenemos otra ponencia sobre el seguimiento de aves limícolas en el País Vasco. Siempre tenemos charlas o ponencias tanto nacionales, vamos.
En el que están explicando justamente
nuestro trabajo,
la metodología,
¿no?
Y aparte de
vuestro trabajo. Sí, los resultados, metodología de resultados. ¿No?
¿Hay una red de seguimiento nacional, entonces?
A raíz del, por ejemplo, en el proyecto de limícola, cuando nosotros hemos empezado a dar con la tecla y hacer un seguimiento exhaustivo, pues se ha creado un proyecto a nivel nacional de estaciones ornitológicas de aves limícolas, porque hemos dicho anteriormente era una especie muy difícil de capturar, hay que capturarla durante la noche, es un trabajo muy muy exhaustivo y muy duro, ¿no?
A nivel nacional,
pues se han creado estaciones de anillamiento, ¿sabes? Para ver la migración de estas especies, ¿no?
O sea que es muy importante porque justamente se ha empezado desde muy poquito y se ha llegado a un proyecto de importancia internacional, no solo.
Efectivamente, también para los espacios, ¿no? Donde
le da la importancia a Marín Melodiel. Marín Melodiel es de la zona más importante de invernada de Águila Pescadora de toda la península. Sí, y es una de las zonas más importantes de seguimiento migratorio de aves limícolas de postnuncial. De hecho, todo el mundo estamos con Doñana. Y Doñana, en la época migratoria, que es en el mes de agosto, julio, agosto, septiembre, Doñana es un secarrá, es una estepa. Entonces, si nosotros quitamos de esta ruta migratoria el Odiel, para estas especies están condenados a la desaparición.
Claro.
Y vamos, que yo no le quito la importancia que tiene Doñana. Doñana tiene una importancia a nivel internacional, pues...
Más siendo un admirador de Félix Rodríguez de la Fuente, ¿no? También que Doñana tiene su gran importancia.
Doñana es Doñana.
Doñana es Doñana.
Pero existe, se refiere que hay otras marismas.
Y en el caso de Marisma de Lodiel, que está totalmente al lado de Huelva, que muchas veces no sabemos apreciar lo que tenemos tan cerquita, ¿no?
Sí. Pues es tan cerca y tan desconocida. Únicamente se conoce Marisma Lodiel para ir a pescar y para ir a su playa, pero el resto... Lo único sirve para criar mosquitos y no es para criar mosquitos.
Las marismas.
Sí, es que la gente piensa que la calidad de vida está en tener un coche de gran cilindrada, en tener ropa de marca, y no nos damos cuenta que la calidad de vida está en el medio ambiente.
Y que tenemos un gran paraje que debemos...
La marisma está demostrada que es donde más biodiversidad hay de especies.
Yo, por el tiempo que tenemos y eso, quiero preguntar qué importancia tienen los voluntarios, ¿no? O qué labor tienen estos voluntarios. Los voluntarios de la Red de Marisma de Lodiel, que ¿desde cuándo fue creado?
Fue creada en 2000-2001. No, aquí con María además estábamos antes, que no sabíamos qué fecha más o menos. Aunque ya estábamos por allí algunos, pues desde antes, ¿no? Se hizo la red de voluntariado para que hubiera voluntarios que ayudaran en su trabajo a Sayago, ¿no? En este caso, en Marismas de Lodiel, es que hay, no sé, yo solo puedo hablar de lo que conozco, ¿no? Y allí, pues, con Sayago lo que hemos hecho y hemos recibido es un aprendizaje directo de que no te vienen en las guías, que es otra cosa también que es muy difícil de recibir, ¿no? Es más, yo... Bueno, Sayago dice que él pagaría por aprender eso, ¿no? Y está claro, ¿no? Que es cierto. Yo cuando conocí a Sayago, que era también como él, ¿no? Estaba todo el día en la marisma metido, me cogían los agentes forestales, me echaban los agentes de medio ambiente, me echaban para afuera. Hasta que me dijeron que estaba Sayago con los pájaros, lo llamé y me dijo que fuera, que si realmente me gustaba, que fuese. Y estuvimos allí... y empezamos ya el anillamiento, que yo el anillamiento como anillamiento no lo conocía, ¿vale? Yo también me he criado con reposiciones de Félix y también me he empapado todos los documentales y todo el rollo. Pero vamos, que es eso, que en definitiva el voluntariado se trata de un aprendizaje, de una convivencia con los compañeros, de crear un feeling entre personas, comunicación y sobre todo al final lo que nos mueve es el amor, porque es el amor hacia la naturaleza y hacia un conocimiento de lo que nos rodea. Y yo creo que eso, que estaremos aquí hasta que nos muramos, porque estaremos aprendiendo y nunca llegaremos a ser expertos en nada, porque estaremos aprendiendo de por vida.
Entonces, una recomendación sería que aquel que quiere aprender, una forma de aprender realmente...
Una forma de vida, una forma de vida.
Es poder llegar y acercarse al voluntariado, ¿no? Como para... No para quitar trabajo,
efectivamente,
sino para aprender y formarse, que es un derecho que tiene justamente el voluntariado, ¿no? Con cursos y sobre todo con un gran maestro como
Sayago. Yo, por ejemplo, el año pasado estuve trabajando con el aguilucho cenizo y gracias al conocimiento de los pájaros y eso con Sayago.
Para terminar, Sayago, aparte, enséñanos a todos los oyentes algo que te mueva, quizás una frase que te guste para que quede en los oídos de toda la
gente. Bueno, pues una frase que a mí se me quedó siempre marcada es que dice de que solo lo que se conoce y se ama, se conserva. Eso dejo en el aire.
Pues con esta frase nos vamos a despedir hasta el próximo programa, deseando que las marismas de Lodiel justamente las conozcamos y las apreciemos, las amemos y las cuidemos, por supuesto. Nos despedimos con un tema justamente de John Lennon, Imagínate. Hasta la próxima.
también un amblipaja. Hola, míralo sin a. Shebona jebe yaja. Hola, shen aha.
نتمنى اليوم 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 السلم في هذا الكون ومع مرور الأيام السلم في كل مكان.
You may say I'm a dreamer.
Imagine.